recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente luego del recreo en este martes 27 de octubre con muchas ganas de sumarnos a nuestra clase de música de los martes junto a Ernesto Algranati. Hola Ernest, bienvenido.
Hola Euge, ¿cómo andás?
¿Cómo estás vos?
Bien, todo muy bien, por suerte.
Qué bueno, qué bueno. Estamos re contentas con Sabri con el tema que nos tocó para cuarto y quinto esta semana porque nos encantan los libros.
Está buenísimo.
Sí, 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 a las dos y creo que al equipo completo que hacemos acá Radio Escuela. La pregunta de la semana es qué se necesita para hacer un libro, pero puntualmente la de hoy es qué formas tiene el lenguaje.
Es una pregunta muy abarcativa.
Es muy abarcativa, sí. Pero vos siempre encontrás la vuelta. Desde música tenemos siempre como una mirada musical del asunto.
Esperemos encontrarla.
Dale.
A ver. Y mirá, yo pensaba primero que los libros, la literatura y la música están, de alguna manera, siempre estuvieron relacionados. De la palabra, las letras.
Claro.
Y la canción, desde la Edad Media, no sé, trovadores, juglares. Me imagino que en algún momento hablamos o hablaron de eso en algún otro momento.
Todavía no, así ¿no? que nos bueno, viene ya bárbaro, mirá.
Ya va a aparecer desde ahí, desde la Edad Media y de este formato que es la canción, ¿no? Esta mezcla de la letra con la música, la poesía cantada, hasta, bueno, ni hablar desde el siglo XX y actualmente, ¿no? Es un género la canción que está abordado desde los poetas, de los escritores, de los músicos, que nos dejan su legado en forma de música, de discos, pero también de libros. También de libros que donde se publican las poesías y las letras de las canciones.
Sí, es verdad.
Y hay muchos músicos que también incursionaron en la literatura, ¿no? Y eso me parecía muy interesante. Empiezo la clase, me gusta romper el hielo cantando.
Nos encanta.
Sí. Grabé una canción que se llama Los libros de la buena memoria, del Flaco Spinetta.
Ay, qué bueno.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzón. Y entre los libros de la buena memoria, se quedó yendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Mas si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Habrá crecido un tallo en él. Habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta en la voz de nuestro profe de música Ernesto Algranati. Espectacular, qué versión más linda.
Un tema que me encanta de, sí, de Spinetta, que aparte tenía esta particularidad de ser un poeta, un escritor.
Músico
aparte,
enorme y gran poeta, exacto.
Claro, todo junto, ¿no?
Todo tenía.
Todo. Sí. Y un tiempito antes de componer esta canción, digamos que es de la época de Invisible, una de las bandas que tuvo,
sí,
él sacó un disco... que es una obra conceptual muy importante, que se llama Artaud,
sí,
que está basado justamente en la obra de Antonin Artaud, que fue un poeta, dramaturgo, uh-huh, ensayista, novelista, director de escénico, actor. Bueno, Luis Alberto, que en ese momento era muy joven, estamos uh-huh hablando del año 73, él, claro, tendría 22, 23 años, descubre la poesía de Artaud,
sí,
y al comienzo de la década del 70, bueno, fue una especie de fuente de inspiración inagotable,
claro,
y termina siendo un disco,
claro,
basado en todo lo que aprendió, todo lo que lo influyó, digamos, a él,
uh-huh,
haber leído Antonin Artaud. Y vamos a escuchar un fragmentito de una canción muy clásica de Luis Alberto Spinetta.
Dale.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, la luz del sol.
Bueno, el clásico,
ay,
todas,
sí,
las hojas son del viento, ¿no?
Temazo.
Temazo. Con,
sí,
este abre ese disco Artaud,
ajá,
que fue un disco tan importante, de los discos más influyentes de la historia de nuestra música,
uh-huh,
sin duda.
Sin duda,
y,
claro.
Y bueno, y Luis Alberto Spinetta también publicó un libro en el año 78, 1978, de poesía, que se llama Guitarra Negra.
Ajá.
Así que también... llegó al libro, al formato libro, ¿no?
Ah, claro.
Su poesía y sus letras. Sin duda, cuando uno habla de poetas músicos, que es un poco el ítem de la clase de hoy,
claro,
digamos, cómo adaptar esta combinación de los libros y la música,
bien,
no podemos no hablar de Atahualpa Yupanqui,
ah,
que tuvo su clase completa, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero hoy me parecía muy interesante retomarlo.
Había que traerlo.
Claro, había que retomarlo de alguna manera, porque es un músico poeta de los más importantes también de habla hispana.
Excelente.
Publicó libros en cantidad de narrativa y poesía, 11 títulos publicó. Desde 1941, el primero que publicó, Piedra Sola,
sí,
hasta el último, que fue el año de su muerte, La Capataza.
Ajá.
Y bueno, obviamente está el célebre, que ahora vamos a escuchar un fragmento, el clásico Coplas del Pasador Perseguido.
Bien, ¿y la temática siempre?
La temática, digamos, siempre tenía que ver con el ser humano,
sí,
con sus dilemas, con su paisaje.
Claro.
Con
un poco el campo.
Sí, el campo,
sí,
ni hablar.
Sí.
Bueno, también la montaña,
sí,
porque él después fue recorriendo, él se crió mucho en Tucumán.
Su gran amiga, la guitarra.
Su guitarra,
sí, ¿no?
Que también fue una fuente de inspiración permanente.
Claro.
Pero la verdad que es como filosófico lo que escribía él a partir de estas cosas, a veces que parecían muy chiquitas, se iba a los dilemas más grandes de la humanidad, digamos, ¿no?
Muy bueno.
Y vamos a escuchar un fragmento de Coplas del Pasador Perseguido.
Vamos.
Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada, pero que son sonadoras.
Ahí llegó la guitarra,
según el,
¿no?
Canto sí. Y la hora.
Siempre se llega a la guitarra en esta cosa medio filosófica de la vida, de los orígenes.
Sí, y acá aparece clarito la figura del payador, ¿no?
El
y a veces los payadores, bueno, tienen el arte, el talento de ir armando así, y ir improvisando, ¿no?
Sí, eso es un arte. Después sí. Justamente vamos a escuchar algo que tiene mucho que ver con ese arte, digamos, de la payada y la forma musical esa. Particularmente, sí. Que es parte del género canción, sí. Pero que es algo distinto, ¿no? Algo distintivo.
Claro.
Y ahora nos metemos con otro gran personaje del siglo XX y actual también. Yo te digo el nombre sí. Y vos vas a ver si lo conoces o no, pero tiene un sobrenombre o un apodo sí. Que es el que lo hace más famoso. Si te digo Robert Allen Zimmerman, ¿te suena?
Sí, me suena, pero estoy casi convencida que su nombre artístico me va a sonar mucho más.
Bob Dylan.
Claro.
Es su nombre artístico.
Claro, sí.
Bueno,
ahora
claro.
Sí.
Ahora sí, como Bob es mucho más conocido.
Sí.
Músico, compositor, cantante, poeta. Uno de los considerados figuras más prolíficas e influyentes de la música popular
Bien.
Del siglo XX.
Nació en Estados Unidos. Sí.
Su seudónimo tiene que ver con un poeta, Dylan Thomas, un poeta escritor de cuentos, dramaturgo británico
sí.
Del siglo XX, de comienzo del siglo XX. Bob lo leía sus libros, bien. Le gustaba mucho, y se puso Bob porque se llamaba Robert, pero ¿qué? Dylan en homenaje a Dylan Thomas. Bien. Esto yo no lo sabía. Bob Dylan, aparte de esta particularidad, que esto me parece muy interesante también, ganó el premio Nobel de Literatura en el 2016, hace 4 años, lo convirtió en el primer músico cantautor en recibir el Premio Nobel de Literatura.
Ah, mira, no tenía presente esto.
Esto es realmente muy importante
sí.
Porque rompe, digamos, con algunas barreras.
No, traspasa,
que,
claro.
Totalmente.
De la música, de la literatura, sí.
Le dan importancia al género canción,
claro.
Que tuvo un desarrollo que, como te decía, puede empezar de la Edad Media, pero podemos hablar en todos los siglos, y en el siglo XX llegó a niveles increíbles. Y bueno, da a uno de estos autores más importantes del siglo XX y más influyentes, darle el Premio Nobel de Literatura es abrir esas puertas que estaban cerradas hacia el género canción, quizás, en el mundo de la literatura, ¿no? Como pensándolo como un arte menor,
sí.
Pero no lo es, desde ya.
Uh-huh.
Bueno, obviamente que los premios Nobel siempre tuvieron controversia porque hubo grandes
sí.
Escritores que no lo ganaron.
Es cierto, también.
Y Bob Dylan sí lo ganó. En el 2016, cuando se lo dieron, fue toda una controversia también.
Claro,
pero me parece muy interesante que se tome el género canción y las poesías o las letras de canciones. Hay gente que dice que las letras de canciones no son poesías, sino que es otro género.
Letras de canciones,
por eso es claro, por eso lo digo de las dos formas.
Bien.
Pero bueno, sin dudas, dicho de una manera o de otra, Bob Dylan es uno de los más grandes escritores de letras de canciones o de poesías. Y vamos a escuchar Blowing in the Wind.
Ay, qué temazo.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, qué temazo, ¿no?
Pero nos haces viajar por todos lados con la música, me encanta.
Sí, estos grandes cantautores, la verdad que también nos hacen
sí.
Explorar las letras y las músicas de una manera
sí.
Que son a veces como inseparables, ¿no? Uno cuando piensa estas canciones no puede separar la letra y la música, lo cual
sí.
Habla de la calidad.
Pará,
¿no?
Y la voz. Porque,
y las voces,
porque,
obviamente.
Obviamente, siempre hay versiones hermosas de todas las canciones, pero hay canciones que son con esa voz.
Son con esa voz,
sí.
Que no la puede separar de ese cantautor.
Exacto.
Justamente por eso son cantautores.
¿Y de Estados Unidos a dónde nos vamos?
Mira, nos vamos a España.
Ah.
Vamos a ir a hablar un poco de este, de un poeta muy conocido español, Antonio Machado.
Sí, claro.
De fines del siglo XIX, sí, principios del siglo XX. Y hay un otro gran artista y también poeta, músico y poeta, uh-huh, Joan Manuel Serrat, claro, catalán, sí, que le dedicó un disco a la obra de Machado, donde musicalizó sus poesías. Esto lo editó en el año 1969.
Sí, de hecho mucha gente lo conoce a Machado gracias a Serrat, ¿no?
Tal cual, era justamente lo que me iba a referir, claro. Digamos que muchas poesías de Machado se conocen porque las musicalizó justamente el gran Serrat.
Exacto.
Y bueno, y eso hizo que estas letras volaran de una manera especial por todo el mundo. Vamos a escuchar quizás el más clásico de todos, sí, Cantares, en la voz de Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Bueno, un clásico,
sí, claro,
sin dudas, de la música iberoamericana, ¿no?
Sí, vos, mirá, de España me llevaste a la casa de mi infancia.
Sí, para todos, seguramente para muchos de nosotros,
sí,
fue la forma de conocer la poesía de Machado, la música de Serrat, uh-huh, porque esta canción, digamos, realmente es un clásico.
Cantares.
Es un clásico, esas canciones que quedan en la historia, uh-huh, y que a veces son más conocidas inclusive que sus autores, pasa a veces, ¿no? En el caso de Serrat, porque Serrat es muy famoso.
Claro, también.
Pero sí, es una canción que a veces la canta gente que no sabe de dónde viene, ¿viste? Que pasan esas cosas con las canciones.
Sí, trascienden todo.
Trascienden todo, eso es impresionante. Uh-huh. Y bueno, obviamente cuando uno habla de libros, también uno podría referirse a las partituras, a la escritura musical, ¿no? Una partitura es un documento escrito, impreso.
Sí.
Donde se indica cómo se tiene que tocar una composición de música.
Hay libros solo de partituras,
exactamente,
¿no?
Hay, bien, libros que son solamente de partituras.
Okay.
Y todo el desarrollo de la escritura, creo que lo hablamos en otras clases, fue todo un desarrollo que llevó muchos siglos hasta llegar al sistema de notación actual, digamos, que,
sí,
incluye un montón de dinámicas y de cuestiones que son muy difíciles a veces de anotar en un papelito y que son cosas que tienen que sonar de una determinada manera.
Claro.
Y bueno, el acceso a la notación musical hoy por hoy ya no es solo a través de libros, porque también puede ser en pantallas, tablets, en compus, de cualquier manera, pero originalmente,
sí,
eran libros donde,
sí,
se recopilaban todas las músicas y la historia de la música escrita, digamos.
Bueno, vos sabés que, perdón, hace, sí, el bloque anterior hablamos con una intérprete de señas y hablamos de la lengua de señas. O sea, mirá cuántas lenguas, cuántas maneras de comunicarnos, sí, tenemos también,
es,
¿no?
Impresionante,
sí,
tal cual.
Sí.
Y bueno, la historia de la notación de la música,
sí,
occidental, por lo menos, tiene se calcula que unos 2.200 años. De los primeros símbolos,
sí,
alfabéticos,
sí,
hasta, digamos, la notación abstracta que se usa en la actualidad, donde se junta la duración, el tempo, la intensidad sonora, el carácter, articulación, todo un montón de ítems.
Uh-huh.
Pero ahora me meto en otra cosa que tiene que ver con lo que hablamos antes de las payadas, ¿te acordás?
Sí, sí, claro.
Bueno, elegí un audio que es una charla TED,
ajá,
que dio el gran Jorge Drexler,
bueno,
donde se mete con una forma musical que tiene mucho que ver con las payadas,
sí,
que tiene que ver con muchos ritmos y muchas músicas latinoamericanas, que se llama La Décima, que
muy
es una,
bien,
forma poética,
sí, claro,
y que tiene que ver con la milonga también.
Sí.
Te voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina, cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo: Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posavasos circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran cuatro versos y decían así: Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, menos conocido de Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene y me dice, espera, espera, y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a buscar a ver de qué se trataba las décimas. Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española. Esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus 10 versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero, sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular.
Ah, por eso cuando escuchamos hablar de décimas espinelas, de ahí viene.
De ahí viene.
De Vicente Espinel, mirá.
Exactamente. Es muy interesante la charla esta de Jorge Drexler.
Qué bueno.
Búsquenla. Es cortita, son 12, 13 minutos,
sí.
Y es realmente muy lindo lo que cuenta, muy interesante.
Bien, es una clase de música también.
Es una verdadera clase de música. Y para cerrar sí. este encuentro donde hablamos un poquito de la mezcla esta de los libros y la música,
sí.
Se me ocurre que lo mejor es escuchar el resultado, ¿no?, de toda esa experiencia que contaba recién Drexler, que es la propia canción Milonga del Moro Judío.
Ah, la canción que le pasó Sabina.
Exactamente, que la terminó completando.
Que le encomendó.
En forma de décima. Exactamente, él cumplió y cumplió con creces, me parece.
Buenísimo. Bueno, Ernesto, nos vamos entonces con Milonga del Moro Judío. Gracias por tu clase. Hasta la semana que viene.
Nos vemos la próxima. Abrazo.
Beso grande, chao.
Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada. Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Ah, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Oh, oh. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.